Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Puquillari Editores. En el programa de hoy hablaremos con el escritor peruano-estadounidense Luis Fernández Zavala acerca de su nuevo libro, El Hotel que la Habitaba, Cuentos Transhumantes. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Puquillari Editores. Búscanos en www.puquillari.com. Puquillari Editores, porque tu libro se merece lo mejor. Amigos de Primera Persona, estamos con el escritor peruano Luis Fernández Zavala, quien se conecta hoy desde Santa Fe, Nuevo México. Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ani?
Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos esperando escuchar mucho acerca de ti. Cuéntanos un poco acerca de ti. Eres peruano, pero además llevas otra bandera que es más importante además.
Sí, peruano, chalaco, viviendo en Santa Fe, la ciudad diferente, tal como se le llama acá. Es cierto, es una ciudad pequeña, 65 mil habitantes, pero con muchas galerías de arte, mucho arte alrededor. Entonces me siento bastante cómodo ya por más de 30 años aquí.
¡Qué maravilla! Bueno, hoy estamos conversando porque acabas de publicar un nuevo libro, se llama El Hotel que la Habitaba, Cuentos Transhumantes, y quisiéramos que nos cuentes acerca del libro, qué es lo que trae y qué es lo que el lector puede esperar.
Bueno, es un libro que trae seis historias, seis cuentos cortos, que yo siempre digo son cuentos cortos, un poquito más largos, comparado con el otro, la otra colección que publiqué hace algunos años, que también trajo en el primer libro seis cuentos. Ese es el segundo libro, trae seis cuentos pero con menos páginas. Eso quiere decir que mi escritura ha evolucionado, se ha hecho más concisa. Tres de los cuentos son, la acción pasa en Nuevo México, es parte de mi realidad. Uh-huh. Otros cuentos están relacionados con Lima, es un poco en el título o el subtítulo del libro, El Hotel que la Habitaba, Cuentos Transhumantes, quiere dar esa idea de que de viaje, tiene la idea de que no estoy sentado en un solo sitio, ¿no? O sea, uh-huh, estoy aquí, estoy hablando de las historias que están pasando en Nuevo México, en diferentes épocas, y también a otros cuentos pasan, la acción pasa en Perú, ¿no? O en Francia. Entonces, uh-huh, quiero dar la idea de viaje, de un poco ser errante, ¿no? Entonces, no estoy situado en un solo sitio, estoy en varias partes, si se quiere, ¿no? Como escritor migrante, si tú quieres, estoy aquí, estoy allá.
Ah, ok. Tus observaciones están en diferentes lugares que, bueno, que de alguna manera forman parte de tu experiencia como persona, ¿no?
Claro. O sea, los escritores peruanos o no, narradores peruanos en Estados Unidos, solo tenemos pues esa nostalgia permanente, ¿no? Entonces, uh-huh, miramos a Lima, Perú o la provincia de donde venimos, siempre están presentes en las historias que se cuentan. Yo soy parte de eso, ¿no? También. pero tengo otra realidad, ¿no? Esta realidad que me aquí en Nuevo México, que me permite mirarla también diferente, porque no nací aquí, entonces como que estoy redescubriendo una nueva realidad y esa realidad, a partir de esa realidad puedo hacer ficción, ¿no? Entonces, y también ficcionalizo esa nostalgia, si se quiere, que uno tiene por Lima o por Perú, ¿no? O sea, quiero decir que es el impulso, pero no necesariamente estoy todo el tiempo llorando por lo que no tengo, la papa rellena o qué sé yo, ¿no? O sea, mi escritura maneja la nostalgia, si se quiere, de cualquier escritor en el extranjero, pero para hacer ficción, ¿no? Eso es. Entonces van a encontrar seis cuentos ordenados más o menos ¿no? Los tres primeros van a ser sobre la acción pasa en Lima, en Francia, y los otros tres últimos la acción pasa aquí en Nuevo México. Sobre todo en el primer libro se me ocurrió la idea de crear este pueblito llamado San Juan, que no existe, ¿no? Un
Y
pueblo.
que lo haces de una manera fabulosa porque yo pensaría que sí existe.
Bueno, es como mi Macondo, con todo el respeto que se merece y la distancia que puedo tener, ¿no? Entonces, me permite poner historias y personajes y crear personajes. Es un pueblito en 1944, en Nuevo
En
México,
Nuevo
¿no?
México.
Entonces, a partir de eso, hay personajes que aparecen en el primer libro y vuelven a aparecer en el segundo.
Para nuestros lectores, por favor, si podrías decir de nuevo o decir el nombre del primer libro que escribiste.
Oh, el primer libro, El Guerrero de la Espuma y otras tantas despedidas, ese es el libro. Aquí el Guerrero de la Espuma es un personaje peruano que sale de Perú, ¿no? Es el que da el título al libro.
Y en los
Y leyendo
dos
las historias ya después, terminado el libro, me
casos.
doy cuenta que muchas de las historias terminaban en una despedida, entonces por eso el título,
Y
¿no?
otras tantas despedidas.
Y otras tantas
Lo
despedidas.
que veo ahorita, se me ha ocurrido que tus dos cuentos, los dos títulos, son arrancas con cuentos. De Lima nostálgica, digamos, ¿no? El del guerrero con un buque, una despedida ahí en Callao, y en el hotel que él habitaba, lo mismo, ¿no? El Hotel Bolívar.
Claro, si, en el primer libro, El Guerrero de la Espuma es un joven, 24, 25 años, que sale de toda la vorágine de la política, de los conflictos, está metido en política, sale un poco autoexiliado por la puerta trasera, no sale un barco mercante, no sale del país en un avión. Está yéndose a trabajar a África y dentro del viaje está reflexionando sobre su vida amorosa, ¿no? Y sus fracasos. En el hotel que él habitaba, que es el cuento que le da el título al libro, es una reflexión sobre cómo ha cambiado Lima, ¿no? O cómo está cambiando Lima. Entonces, un ícono muy importante en la historia de Lima es el Hotel Bolívar,
Así es.
entre otras cosas porque era un lugar solamente para la clase alta, para la oligarquía, para los artistas que venían, los embajadores, ¿no? Y ahora es un lugar en el que todo el mundo puede entrar. Entonces, algo ha cambiado, o bastante ha cambiado en Lima, ¿no?
Claro. Bueno, ¿quién se va a ir hasta el Hotel Bolívar en
¿Perdón?
estas épocas? ¿Quién se va hasta el Hotel Bolívar, no?
Claro, entonces el menú ha cambiado, ¿no? Ahora hay choritos a la chalaca, hay pisco sour, antes era vermú, antes no estoy hablando de 1930, 40, hasta los 70, el menú francés, ¿no? Versus ahora la comida criolla.
A mí lo que me
Entonces,
encanta de ese, una de las cosas que me encanta de ese cuento, no, que no sé si es verdad o no, a ver si nos vas a compartir, el Pisco Sour Catedral, que se crea debido a que hacen un Pisco Sour doble para la gente que viene a la catedral el domingo. ¿Es verdad?
Cierto, sí, no, eso lo investigué.
Ya.
Eso sí. Es algo que me sigue, o sea, lo pueden ver en el cuento, ¿no? Inclusive pues, pongo la receta. pero, y se puede tomar ahora, ¿no?
En el Bolívar.
Sour Catedral.
Ya.
Dos catedrales y ya tienes la fiesta armada.
Paso.
Pero, no, sí es cierto. Es una de las cosas que he descubierto que me gusta hacer ahora y está reflejado en el segundo libro. O sea, todo ese proceso de investigación, ¿no? de buscar esta información real y, bueno, y de ahí adornarlo para hacerlo ficción.
Exacto.
Eso tiene que ver, por ejemplo, con el último cuento en el nuevo libro, El hotel que la habitaba, el último cuento es Trotsky en Taos.
Ajá.
Entonces tuve que leer bastante sobre Trotsky, su estadía en Nueva York por 3 meses, al mismo tiempo que leía y hice investigación sobre todos estos pintores que vinieron de la costa este de Nueva York y todo aquí a Nuevo México y formaron una comuna, una comunidad contestataria en la ciudad de Taos, cerca de Santa Fe, a una hora de Santa Fe, en 1917. Entonces simplemente los puse juntos.
Uh-huh.
Pero tanto Trotsky como los pintores y Mabel Luján, una de las líderes de este grupo, son reales, ¿no?
Ajá.
Entonces, pero para eso tuve que hacerlo.
Pero claro, si estuvieron juntos o no estuvieron juntos, ya lo dejas a la imaginación del lector, ¿no?
Claro, o sea, es muy probable que se hubiera conocido, eso es cierto, porque andaban en los mismos círculos, pero no hay información. Entonces, esa es la parte interesante, es la parte bonita de la ficción, ¿no?
Claro.
Hacer la historia por otros medios, si se quiere.
Tú agarras pedacitos de la realidad, a mí me encanta hacer eso también, agarrar pedacitos de la realidad y hacer, crear algo nuevo.
Claro, entonces me he dado cuenta que eso es lo que me gusta hacer ahora, ¿no? Mi literatura es realista en ese sentido, y mi preocupación es siempre, o sea, no mi preocupación siempre, pero digamos el desafío que tengo es siempre recrear un contexto sin caer pesado, ¿no? O sea, recrear un contexto y dentro de su contexto poner personajes que respondan a ese contexto. Entonces, esa es mi mayor preocupación.
Hacerlo lo suficientemente real como para que te crean.
Claro, y no ni ser periodista ni ser historiador.
Exacto, eso es una fusión, definitivamente estoy contigo en eso, que hay un poco de investigación cuando quieres meterte en un tema que desconoces, pero es rico, porque estás entrando en un mundo que antes no conocías y al que vas a llevar al lector.
Claro, y o sea, hay un incentivo por conocer también, ¿no? Por entender toda esta área de Santa Fe, por ejemplo, para hablar de la arquitectura, los edificios tienen un estilo particular que le llaman el estilo pueblo, se refiere a los nativos, a las casas de los nativos, a las casas de barro, ¿no? Pero el estilo arquitectónico de las casas contemporáneas fue creado por toda esta gente, todos estos artistas, arquitectos que vinieron de la costa este, de Nueva York, etcétera, en 1917, 1920, ¿no? Entonces, entender esa fusión de culturas, ¿no?
Y estaban viniendo a Santa Fe porque...
Desafío.
¿Venían a Santa Fe por una cosa mística? ¿Cuál era la...? ¿Qué los atraía?
Los atraía varias cosas, uno de ellos el buen clima.
Ajá.
Muchos de ellos venían sufriendo de tuberculosis.
Ah.
Y luego descubren aquí, por la altitud, que hay un cielo muy... O sea, todos los colores de la naturaleza son bien intensos. Entonces, si son pintores, eso los atraía bastante. El otro aspecto que está en el cuento es hay un rechazo de muchos de estos artistas, inclusive formados en Francia, hay un rechazo al industrialismo, a la mentalidad,
capitalista,
ajá. ¿No? Quiere un poco retirarse y encontrar cierta conexión con la naturaleza, y encuentran a los nativos que tienen otra filosofía, otra manera de hacer, y otra manera de ver su contacto con el mundo, que es una fusión de las personas con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Versus Nueva York o Chicago, donde se ha perdido toda esa conexión, porque es la revolución industrial, son las fábricas, ¿no? Etcétera.
Entonces, claro, o sea, como que ves.
Ya se quedan acá.
Ves esa cosa, no sé, como de nube gris, ¿no? De las ciudades, y nos trasladas a este lugar maravilloso donde hay una naturaleza, una geografía, una nos hace sentir Santa Fe como algo que se quiere visitar, ¿no? Y que se hubiera querido visitar en esa época, cuando uno lee el cuento.
Claro, era en esa época era un lugar lejanísimo, ¿no? O sea, imagínate, había que llegar por tren, etcétera, entonces cruzar medio Estados Unidos. Mm. Pero sí, era una realidad diferente, era el lejano oeste para ellos, ¿no? Entonces, el lugar de aventura, en cierta manera. Ajá. Entonces, pero eso tiene repercusiones en el medio, ¿no? Crea una escuela de arte, el arte se expande, se hacen conocer a partir de esa época a los nativos, ¿no? Porque se comienzan a pintar, buscan pintar, reproducir las costumbres, los hábitos, la filosofía de los nativos. Entonces, hay una el otro lado del mundo moderno, ¿no? Comienza a conocer que existe una realidad diferente en esta área. Entonces, uh-huh. Bueno, se quedan, y aquí fotógrafos, pintores, arquitectos, ¿no? Y se crea una comunidad que todavía persiste, ¿no? O sea, todavía siguen viniendo artistas. Santa Fe tiene la mayor cantidad en Estados Unidos de galería de arte en proporción a la cantidad de gente que vive.
Claro, increíble.
Una sociedad de artistas.
Ajá, es muy, muy artístico.
Y el que no es artista no la hace acá.
¡Aso! ¿Tú dirías que el vivir en una ciudad que es tan artística es algo que te inspira? ¿Qué tipo de cosas son las que te inspiran?
Sí, o sea, se respira arte, ¿no? O sea, el hecho simplemente de llevar a mis hijos al colegio, estás pasando por calles donde estás mirando pinturas, esculturas, ¿no? Te provoca caminar, por ejemplo, que es una de las cosas que solamente algunas ciudades tienen, ¿no? Uh-huh. Todavía Lima no es así, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En Lima no quieres caminar.
Bueno, sí, puedes caminar, pero no te provoca caminar.
Claro, entonces, quieres ir, o sea, quieres pasar, quieres ir. Uh-huh. En cambio, aquí no quieres gozar de lo que, de pasando calles. Es un poco lo que se encuentra con todas las distancias del caso cuando uno va a París, en la parte central de París. No es una ciudad que uno quiere perderse caminando. Uh-huh. No le importa dónde vas a ir. Uh-huh. Simplemente quieres caminar porque es una ciudad bella. Entonces, borrando las distancias con otro estilo, esto es lo que hay en Santa Fe, ¿no? ¿Qué es lo que la hace diferente? Por ejemplo, aquí la ópera de Santa Fe es famosa, hay gente que viene de todo el mundo para la ópera de Santa Fe, y eso crea trabajo para la gente joven, etcétera, ¿no? Entonces, se respira bastante arte, uh-huh. Y eso ayuda a un tipo como yo, uh-huh. ¿No?
Está siempre envuelto. Siempre envuelto con el arte y con gente artística. Sí.
Entonces, yo creo que estoy en el lugar adecuado.
Uh-huh. Y sin embargo, el caos de Lima también te llama la atención con respecto a tu creación literaria.
Claro, ¿no? Por comparación, si tú quieres. Uh-huh. Por comparación, o sea, Lima. Cuando visito Lima, por supuesto, a ver la familia, los amigos, no tienes un contacto, ¿no? Pero ya tantos años, y ves que cómo está cambiando Lima, lamentablemente, no es una crítica así por gusto, ¿no? Está cambiando para peor. Uh-huh. Eso está puesto en el cuento, ¿no? Uh-huh. La niña de 9 años que paseaba para el puente este del hotel que la habitaba.
Ah, con su abuela, sí.
Va al centro de Lima y ve una ciudad misteriosa, grave, ¿no? O sea, uh-huh. Mucha fantasía. 15 años después es solamente, es un pandemonio, ¿no? Entonces, uh-huh. Donde la gente simplemente transita, ¿no? No goza de la ciudad, y es una ciudad que maltrata a su gente. Entonces, por comparación, ¿no? O sea, aquí nunca se toca la bocina en Santa Fe. Si alguien toca la bocina, debe ser un turista.
Un turista de Lima.
Entonces, entonces eso llama la atención y se puede, ¿no? Y como te digo, yo no soy periodista, ¿no? Uh-huh. No tengo esa formación. Entonces, tampoco quiero hacer periodismo, entonces no voy a repetir lo que la gente ya conoce, ¿no?
Entonces, claro, no. El escritor lo que tiene es que hacerte sentir, ponerte ahí, claro, en ese lugar, ¿no? Y eso es lo que estás haciendo a través de diferentes... el cuento del Hotel Bolívar es interesante porque tiene una cantidad de personajes diferentes totalmente, ¿no? ¿Podrías comentar un poco?
Sí, ahí está el doctor Quijandría, que vive en Nueva York, cubano, que tiene su amistad con Fidel, quiere donar arte. O sea, sale ese personaje de alguien que conocí, ¿no? O sea, no es tan ¿no?
¿No es tan lejano? ¿Es alguien que pasó por tu vida?
Indirectamente.
Claro.
Conocí de su existencia a través de una amiga. Uh-huh. Y eso es interesante. Por ejemplo, esta misma amiga argentina que vive en Nueva York, me pasó la voz así un día: Luis, tienes que leer Padura. Uh-huh. ¿Y qué pasaba? Que en una de sus visitas a Cuba, por diferentes razones, Padura le había entregado hace muchos años un borrador del libro El hombre que amaba a los perros, o sea, su manuscrito, ¿no? Una copia.
Ajá.
Y años después se publica.
Yeah.
Ya cuando llega a Estados Unidos me dice: tienes que leerlo, yo tengo su copia, no te la voy a dar, pero... Y entonces yo no conocía a Padura y me encantó, ¿no?
Yeah.
Entonces, y ella es la que me contó la historia de señor cubano, doctor en Nueva York, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no tal como sale en el libro, en el cuento, pero no existió, ¿no?
Claro, quién sabe si pasó por Perú o no, pero igual como que pasó por tu vida y salió en ese formato.
Claro, Verónica existió, conocí una chica en Perú, o sea, uh-huh. Es un emprendedor, una mujer soltera, joven, muy bella, ¿no? Pero no trabajaba en Hotel Bolívar, ¿no? Pero tiene sus características personales, están ahí.
Uh-huh.
Por ejemplo, la conexión con su hijo, ¿no? El menor. El otro personaje, el argentino. Y aquí hay una anécdota interesante que me gusta, ¿no? Cuando hablo con algunas personas que comentan mi libro, o los cuentos, me llama un amigo conocido, digo, me dice: oye, me gustó mucho tu cuento, pero al final, ¿por qué es...? No, ya estoy acá adelantándome.
Ajá.
¿Por qué Verónica se queda con el argentino?, me dice. Entonces le digo: ¿qué pasó? Es que me gusta tanto Verónica que no debía haberse quedado con el argentino.
Oh. Sus razones tendría.
Me gusta el comentario. Al final logré convencerlo de un personaje, ¿no?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Claro. Que te metas tanto en la historia que puedas convencerlos. Tengo una pregunta acerca de la creación de personajes. Tú más o menos es 50 y 50 personajes femeninos y personajes masculinos, pero ¿alguno se te hace más sencillo que el otro o igual dificultad?
No, a ese momento igual. Lo que pasa es que hay una preocupación intelectual, fáctica, si tú quieres. No es por moda, no es porque una protesta de mujeres escritoras en la Feria del Libro en Lima. No, tengo la preocupación de leer autoras desde hace un buen tiempo, ¿no? Las dos últimas reseñas que hice... son sobre dos autoras, o sea, tengo esa preocupación, cómo escriben, qué aportan, qué puedo aprender, porque no se conoce mucho, ¿no?
Exacto.
No hay muchas referencias, no se promueve, ¿no?
Es verdad.
Hay en la mentalidad, si tú quieres, del lector. Si yo digo, yo soy escritor, inmediatamente salta una imagen, ¿no? Que puede tener allá el escritor, la imagen, la foto de Hemingway, hablando de las distancias.
Sí.
O de Price Echenique. Sí. Todos son hombres, pero sí. ¿Cuál es la imagen que tiene la persona cuando la mujer dice, yo soy escritora? ¿Cuál es la imagen?
Ay, debes escribir romance o algo ligerito.
Eso es una buena pregunta para ti también, ¿no?
Sí, sí, sí. Ese es, desgraciadamente. Te voy a contar una historia. Cuando publiqué mi primer libro con Alfaguara, que ahora es Random House, me dijo la editora que le daba mucha alegría que yo sea mujer, porque hay muy pocas escritoras y que la mayoría de los escritores que se promueven en las grandes editoriales son hombres. Me hizo pensar muchísimo en cuál es mi papel ahora como promotora de cultura, ¿no? Uno tiene que siempre, y es más fácil encontrar hombres escritores que mujeres, pero hay, de haber hay, lo que tenemos que hacer es promoverlas, ¿no?
Definitivamente, yo me tomé la molestia de hacer una lista para ir a buscarlos en Perú.
No, imagínate.
En Amazon.
Y en algunos casos a mí me gustan más, ¿ah? No sé.
Estoy hablando de escritoras peruanas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
La última que hice, la última reseña sobre a Thorndike, será el caso de que en Twitter, primero me agradeció, lo cual me calla, por lo menos no, le gustó la yo no la conozco personalmente, pero muchas mujeres reproducían la reseña, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo
entonces
se llamaba el libro, perdón?
La necesidad de darle espacio, porque no es el hecho de que, bueno, no... No es el hecho de que sean mujeres, es el hecho de que son buenas escritoras que no tienen la exposición necesaria, ¿no?
Exacto. ¿Cuál es el libro al que te estás refiriendo?
¿Perdón?
La reseña. ¿De qué libro es el título? El título del libro, perdón.
Esa muerte existe, de Jennifer Thorndike.
Okay.
Y la anterior, que ahora está en la feria del libro en Lima, que es la... nicaragüense, trato de acordarme su nombre, y eso es porque tengo mala memoria. También la editorial le gustó la reseña que había hecho, me agradeció, no los conozco, pero, ¿no? O sea, hay una necesidad, digo yo, hay un público, ¿no? Que está pendiente. Entonces, y yo no lo estoy haciendo por moda, sino porque tengo esa curiosidad. Por ejemplo, en este libro de... ¿cómo se llama esto? Caramba, ¿dónde está?
Bueno, pero regresando a la pregunta, es ¿qué se te hace más complejo a ti, escribir personajes hombres o personajes mujeres?
No, yo creo que tengo el problema normal, ¿no? Lo que te quería decir, que para relacionarlo, esta autora nicaragüense, ahorita se viene el nombre, hace toda una historia usando la voz masculina, ¿no? O sea, son 300 páginas de la historia de una voz, y ella lo decide hacer así, ¿no? Entonces, y yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, si ella lo puede hacer en términos, siendo mujer, la voz masculina, sostenida, creíble, en 300 páginas, bueno, yo en mis cuentos, ¿no? La voz femenina... es un desafío, pero me cuesta igual, si tú quieres. ¿No? Me cuesta igual por la artesanía de darle voz a un personaje, ¿no? Entonces la respuesta sería, me cuesta igual.
es una buena respuesta.
Es un problema de artesanía. Las voces femeninas o masculinas están dentro de mí. Es el problema de sacarlas y ponerlas bien.
Y ponerlas bien, exactamente.
Hacerlas creíble, ¿no?
Ahora, bueno, tienes una abuela, porque te iba a preguntar acerca de si ciertas edades son mejores o si alguien es bonita es mejor que si alguien es fea. ¿Tienes que sentirte atraído a tus personajes femeninos para poder crearlos mejor?
Yo creo que tengo que enamorarme del personaje masculino o femenino,
Ya,
¿no? Tengo
sin
que
importar
creer que
edad
ese
o
personaje
belleza.
existe, ¿no? La idea de Verónica es, es una mujer joven, moderna o posmoderna, desafiante, ¿no? Eso no impide que ame y engría a su hijo de 4 años. Pero es una mujer fuerte, ¿no? Que también busca amor, ¿no? Entonces, tengo que enamorarme de ella para ponerla como es. Y tampoco, la otra cosa es que no tiene que ser superhéroe, ¿no? Ninguno de los personajes, todos los personajes tienen que ser humanos, o sea, tienen que tener contradicciones, ¿no? Conflictos. Entonces, eso es lo que quiero reflejar, esa es la principal preocupación cuando crea un personaje que sea humano, ¿no? Y que el ser humano es que no va a ser perfecto. Para que no salga panfletario, pues, ¿no?
Si no sale, no, sí, como de dibujo animado o muy rígido.
Claro.
Tú, a lo largo de tu obra, ¿encuentras similitudes, cosas que regresan de alguna manera u otra? Por ejemplo, San Juan podría ser una de esas cosas que has podido sacar a través de la obra.
Bueno, San Juan lo que me permite es fijarme, mirar la realidad, 3 o 4, en este caso 3 lugares, Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Las Vegas en Nuevo México y Taos, ¿no? Ciudades fundadas por los españoles, y resumirlos, ¿no? Y crear este pueblito, pero lo que me permite es crear un contexto, ¿me entiendes? O sea, una de las cosas, y para mí un desafío es, como ya te decía, es poner los personajes en un contexto, en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, no personajes que están volando, ¿no? En cualquier parte. Entonces, dar cuenta del contexto y ponerlos en un lugar físico, geográfico, si tú quieres, eso ayuda. Entonces, me gustaría continuar con San Juan, ¿no? Que
Es
más
una de mis
historias
ciudades favoritas
me
de tu
faltan de San
obra.
Juan. ¿Perdón?
Me gusta mucho esa ciudad en tu obra. Me encantaría saber más.
Tendría que inventar más. Entonces, he descubierto un nicho ahí, ¿no? Entonces digo, voy a hacer. Uno de los planes que tengo, habíamos comentado, es sacar un libro solamente con historias de Nuevo México y llamarlo igual, como para hacer el título, el subtítulo debería ser Cuentos Nuevo Mexicanos. Y muchas de ellas, de las historias, deberían pasar en San Juan. Ahora, el hecho de que lo ponga en 1944, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También me ayuda a explorar el contexto. No sé si te acuerdas de que una de las historias en San Juan es acerca de los penitentes y el crimen. Bueno, y la importancia de en esa época de la radio, ¿no? Especialmente en esta área, ¿no? Pero la radio creada por el gobierno federal para animar a las tropas, también se escuchaba acá los programas de esa época, ¿no? Los programas típicos de esa época sobre detectives, había mucho programa de detectives. Entonces, ponerlo, eso, o sea, ponerlo a distancia en el tiempo y es buscar información sobre eso, con la gente que escuchaba a la gente, cómo se hacían esos programas, etcétera, ayuda a darle carne, ¿no? Al contexto, a ese pueblo, si tú quieres, ¿no? Que ahora la radio tiene otro menos importancia, ¿no?
Una pena.
Entonces, me gustaría volver a San Juan. gustaría volver a ese mundo.
A mí también, me gusta bastante. No sé, me hace sentir tranquila cuando estoy leyendo los cuentos que están relacionados a San Juan. Será tal vez porque sabes hacerlo sentir así, ¿no? Que es un pueblo tranquilo, pacífico, donde se puede respirar, es rico, se ve bonito. Ni siquiera siento el calor, que yo pensaría que sería un personaje más, pero no hablas del calor, ¿ok? ¿No?
Debe ser porque están escribiendo los cuentos durante invierno.
No, felizmente no hablas del calor, porque si no, puchica, qué incómodo.
Pero sí hace calor acá.
Por supuesto.
Se llega a los 100 grados, pero... Sí. Como es montaña, entonces es un color, es un calor tipo Arequipa.
Tipo Arequipa. Si
entonces eso también ayuda a conocer. Pero sí hace calor. O sea, hablo de las estaciones, o sea, otra de las cosas. ¿No? Si estuviese en Lima, probablemente no podría escribir de estaciones.
Exacto, no, que
tenemos dos.
Dos. Garúa y menos garúa.
Sí, entonces eso también está puesto en el cuento este del hotel que la habitaba, la llovizna permanente, ¿no? Esa amenaza de lluvia que nunca llueve, aunque eso está cambiando un poco con el cambio climático.
Sí.
Pero aquí sí tenemos cuatro estaciones bien definidas, entonces puedo tratar de reproducir esos efectos, ¿no? Entonces es parte de los insumos.
Bueno, son viajes a los que nos llevas. Ahora cuéntanos, me estabas contando que vas a tener una presentación del libro en un ambiente bastante importante. ¿Nos puedes comunicar qué es?
Sí, la Santa Fe es la capital de Nuevo México, pero la ciudad más grande, si Santa Fe tiene 65.000 habitantes, la ciudad más grande tiene 1.000.000, que es Albuquerque.
¿Ya?
Y en Albuquerque existe el Centro Nacional Hispano, es un edificio muy bonito y que tiene siempre actividades culturales hispanas, latinas. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima ha estado coordinando desde hace un año unas actividades sobre artesanía y también de artefactos antiguos, de, ¿no?, precolombinos, etc. Entonces va a ser una actividad de 3 días y el consulado de Perú, que tiene su base en Denver, 6 horas en carro desde aquí, me invitó a que hiciera la presentación de mi libro. Entonces va a ser un evento bastante concurrido, debo decir.
¿Y cuándo va a ser?
Me gusta esa idea.
Ajá.
Más de hacer una presentación en pequeño para, ¿no?
Claro, claro.
Es una presentación un poco más, una presentación más aparatosa. Ya habíamos coordinado para la presentación, ya se ha hecho una presentación del primer libro. Aquí existe en Santa Fe el Museo Internacional de Arte Folclórico, también un edificio muy bonito, muy moderno, donde tiene mucho de artesanía peruana, de colección, y cuando vino el cónsul, hicimos la presentación de mi primer libro, ¿no? La ventaja es que va mucha gente, ¿no?
Eso es una maravilla, sí.
Gente que habla castellano como gente anglo, ¿no? Que habla solamente inglés, entonces hay que decidir si se hace la presentación en inglés o en castellano. Pero es un evento grande.
Entonces, ¿y qué día sería?
Va un montón de gente.
¿Tienes la fecha?
Estoy contento con esa invitación, por supuesto.
¿Tienes la fecha?
La fecha exacta no, pero es la primera semana de septiembre.
Perfecto.
Voy a coordinar con el consulado esta próxima semana.
Bueno, ya nos dejará saber.
Se las voy a hacer pasar.
Perfecto, perfecto. Bueno, Luis, estamos llegando a nuestro tiempo. A momento de despedirse, amigos, el hotel que la habitaba, cuentos transhumantes y el guerrero de la espuma y otras santas despedidas se encuentran tanto en papel como en tapa blanda en Amazon y otras plataformas en línea donde lo pueden comprar. Obviamente pueden encontrar también a Luis Fernández Zavala en Facebook. Si se quieren comunicar directamente con él para algún evento, algo donde quisieran entrevistarlo o presentarlo. Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo y todo lo que nos has contado acerca de tu narrativa. Y bueno, te tendremos una vez más con tu próximo libro en algún momento en primera persona.
Gracias por la entrevista, me da un gusto conversar contigo como siempre. Tengo que añadir que esta producción física del libro me tiene encantado, o sea, no es porque sea mío, sino porque han trabajado varias personas, entre ellas la editorial, Tupillar, y por supuesto, yo creo que es una buena producción editorial. Me siento muy orgulloso de ponerla a disposición. Se ha hecho un buen trabajo de equipo ahí,
Muy bien.
y desde la carátula hasta la última página.
Muy bien, que es una alegría y bueno, ya saben amigos, no niego que soy la directora de Puquillar y Editores, así que es un piropo para mí y para mi equipo.
No, honestamente no, si no lo sintiera, no lo, si no lo sintiese así, no lo diría.
Muy
Estoy muy
bien.
contento con la producción del libro.
Y bueno,
Bueno,
nos despedimos.
nos despedimos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigos. Estamos regresando, me imagino, en un año o algo, con Luis Fernández
Sí,
y algún otro libro.
déjame digerir todo ese trabajo,
Qué
sí.
pesada soy. Bueno, nos
Y
despedimos.
como siempre les digo a todos los que se comunican conmigo, gracias por leer.
Así es, gracias por leer. Hasta la próxima.